Buenas tardes. Es como la melodía de la vida, la melodía del corazón. Y se han hecho tantas canciones por amor, ¿no? El amor es la energía que nos inspira, que nos motiva, que nos mueve, que nos abraza y nos hace abrazar la vida. Y sin embargo también el amor está en el origen de muchas dependencias, ¿no? Uno dice, bueno, ¡ay, qué perro tan bonito! Lo quiero, lo amas y luego ya dependes del perro, ¿no? O el perro depende de ti. Entonces, por amor, si miramos el origen de todas nuestras dependencias, muchas, ha sido esa energía tan extraordinaria, ¿no? La del amor. Entonces mi pregunta ¿es posible amar y ser libres? ¿O cuando amamos ya automáticamente nos atrapamos y dependemos? Yo diría que hay algunas dependencias que son positivas, son buenas, y que son necesarias y que las hemos de aceptar. Por ejemplo, si uno se encuentra muy muy débil y se encuentra enfermo, entonces necesita que le cuiden. Entonces hay personas que son tan independientes, tan autónomas, que no aceptan el amor que implica ser cuidado. Entonces, esa dependencia que para algunos es más constante y por cuestiones físicas, y para otros es de vez en cuando, cuando uno está enfermo, pues es una dependencia necesaria. O sea, yo dependo del oxígeno para vivir, pues también es necesario, ¿no? Y gracias a los pulmones que hacen su trabajo de hincharse y deshincharse casi sin darnos cuenta, ¿no? Y cuando eso no sucede, pues ¿qué pasa? Deja de funcionar el cuerpo. Y hay personas que cuando duermen, por ejemplo, pues tienen este problema que de repente dejan de respirar, ¿no? Durante unos segundos y entonces luego se despiertan y entonces dependen de dormir con una máquina. Pues es una dependencia necesaria, positiva. Con eso quiero decir que no se puede decir que todas las dependencias sean malas. Digamos, hay todo tipo de dependencias en la vida. Y la cuestión es qué poder ejercen sobre nosotros, qué influencia ejercen sobre nuestra vida. Y entonces para una persona que no se deja querer y que no se deja cuidar cuando se pone enferma y finalmente quiera que no, es que si no le ayudan, o sea, si no acepta esa ayuda, pues acaba peor. Pues esa dependencia de esa necesidad de ayuda le abre a la ternura, le abre al amor, le abre a recibir ayuda, le abre a una relación de otro tipo, pues con una persona que sea que esté ahí disponible para ayudar, ¿no? Entonces, no se puede decir o todas las dependencias son malas o todas las dependencias son buenas. Depende. Ahora, la cuestión es cuando esa dependencia, digamos que hay unas dependencias físicas que pueden ser necesarias, que no podemos escaparnos de ellas, pues para vivir, para seguir funcionando, pero puede haber otras que tienen más que ver con las dependencias emocionales o las dependencias mentales. Por ejemplo, si mentalmente con nuestros pensamientos tenemos un patrón de pensamientos en el cual repetidamente estamos cayendo en un sentimiento de culpabilidad. O repetidamente estamos pensando que nos quieren hacer daño. O repetidamente estamos sintiendo, pues no sé, que nos persiguen. O que nos quieren hacer mal. Entonces, esa dependencia mental con ese hábito mental, pues claro, eso yo diría que es negativo, ¿no? ¿Nos parece? Es como un esquema mental que uno cae en un pensamiento repetitivo que nos lleva a tener un malestar constante en nuestra vida. Entonces, esa dependencia se puede trabajar, se puede transformar para que mentalmente estés más ágil, estés más libre de pensamientos negativos, pensamientos repetitivos que son como un martillo que dale, que te dale, que dale, que te dale, y te pasas mucho tiempo del día con una serie de pensamientos que no son necesarios, que son como fugas de energía y que nos llevan a un malestar. Y esos pensamientos los creamos nosotros y el hábito de pensar así lo hemos creado nosotros y por tanto está en nuestras manos el aprender a transformar ese hábito. Y luego está las dependencias. Esto es un ejemplo, ¿no?, de dependencia mental, de un tipo de pensamientos repetitivos que no son positivos y no son beneficiosos. Pero luego están pues dependencias más emocionales, que dependo del aprecio del otro, dependo del cariño del otro, dependo de que me valoren, dependo de que me alaben, dependo de que siempre me den una palabra apreciativa, y si no, pues aunque me hayan dado 100, pero si hoy no me dan ninguna, ya se me hunde el mundo por dentro, o la autoestima, ¿no? Entonces, esa dependencia es una dependencia que me vuelve vulnerable en el sentido débil de la palabra, porque la vulnerabilidad también pues es positiva. Entonces, me vuelve dependiente de lo que hacen o dejan de hacer los demás hacia mí. De si nutren mi orgullo o mi autoestima o no lo nutren. Con lo cual, ¿qué sucede? Que estoy siempre buscando en el otro algo para que me dé, que en realidad me lo puedo dar yo mismo. Porque en nuestro interior podemos convertirnos en nuestros mejores amigos. Ahora tú imagínate que alguien te acompaña en tu vida. Valora todo lo que haces. Encuentra estupendo todo lo que haces y todo lo que dices. Siempre te aprecia. Siempre está ahí para echarte una mano. Siempre considera que eres el mejor. Es decir, que eres maravilloso, que eres extraordinario, que eres un ser brillante, que eres una estrella. A ti imagínate que tienes esta persona día y noche a tu lado. ¿Cómo estás? Pletórico, ¿no? Volando, ¿eh? ¿Cómo? Agobiada, dicen por aquí. Ay, que déjame en paz, ¿no? No, en realidad te encuentras bien, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno se enamora. Yo no sé si os habéis enamorado alguna vez, supongo que sí, ¿no? Todos habéis pasado esa experiencia. Entonces, cuando alguien se enamora de ti, tú, es que eres el mejor, solo piensa en ti, te llama, te manda SMS, y ahora que tenemos SMS, email, carta, teléfono y de todo, pues tal. Y te sientes único, especial y amado. Ahora, pues eso no dura siempre, y además resulta que cada vez dura menos tiempo. Entonces, pero este es otro tema para otra conferencia. Pero entonces, la cuestión es que si yo dependo de la mirada que el otro tiene hacia mí para yo estar bien, pues algunas veces estaré bien si da la casualidad que el que me mira está bien, pero si no, pues no estaré bien. Entonces, ¿cómo me miro yo a mí mismo? Porque este amigo incondicional que me quiere tanto y que lo encuentra todo tan bien de lo que yo hago, digo y tal, es el que llevo dentro. Es decir, tú tienes que ser tu mejor amigo, ¿no? De manera que eso te da una seguridad y una confianza
de que si el otro no le gustas o si le gustas o te critica o no te critica, no te hunde por dentro, porque no hay una dependencia emocional para tú estar bien de la mirada del otro. Entonces fijaros durante el día cuántas cosas hacéis dependiendo de cómo imagináis que el otro os mira. El otro, sea quien sea, vuestra madre, vuestro hijo, vuestro marido, vuestro amigo, vuestra amante, vuestro primo, el jefe, el secretario o quien sea. Tú te imaginas cómo el otro te va a mirar y en base a eso actúas. Qué complicado, ¿no? Pero esta es una dependencia que durante el día, pues sin darnos cuenta, ya proyectamos. ¿Por qué? Porque hay esa dependencia de cómo el otro te mira. Pues yo pienso que esa dependencia hay que trabajarla, porque si tú te miras bien, finalmente los demás te mirarán bien, y el que no te mire bien, peor para él, ¿no? Es como que estás más abierto porque hay una confianza en ti y una seguridad personal, porque no tienes esa dependencia emocional de cómo te mira el otro. Y el otro puede ser Dios, es decir, tenemos miedo a que Dios nos juzgue por si somos pecadores o no somos pecadores, y todo eso genera toda una complicación que finalmente, ¿qué ha hecho la sociedad? Ha dejado a Dios a un lado. Porque claro, si Dios me mira, que si soy pecador, que si soy así, que si soy asá, yo, pues claro, un juez así no me interesa, ¿no? Y en realidad hemos visto que cada vez ha habido en general, y estoy hablando muy en general, en la sociedad ha habido como un alejamiento de la relación y la experiencia de Dios. Cuando, para mí, por ejemplo, Dios es amor. Y Dios me mira bien. Y de hecho, yo genero el retorno de mis acciones. Finalmente, es la ley del karma, ¿no? Es decir, que tú mismo generas tu propio castigo o tu propia recompensa. Es decir, si tú maltratas tu cuerpo te maltrata. Punto. ¿Qué quiere decir tu cuerpo te maltrata? Que cuando tú quieres hacer algo, tu cuerpo no te ayuda. ¿Ah, quiero caminar? Pues no, ahora no camino. ¿Ahora quiero pensar? No, ahora tengo dolor de cabeza, no puedo pensar. Es decir, tú has maltratado el cuerpo, lo has tratado como un cubo de basura o como lo que sea, cada uno sabrá cómo trata su cuerpo, pero la manera que comemos y lo que hacemos con el cuerpo, no siempre es lo más sano. No siempre es lo más sano. Entonces, el cuerpo dice, pues basta. Y lo mismo la tierra, de un momento a otro dirá, basta, ya me habéis maltratado suficiente, ya lo está diciendo a su manera. Entonces, no es Dios que dice basta, o que te dice, ahora te vas a poner enferma porque te castigo, no. Pero en eso esto a qué venía, ¿no? Al tema de la mirada del otro, y que el otro, pues, puede ser Dios, puede ser el amigo, puede ser el compañero, puede ser el hijo. Entonces, si toda tu vida dependes de la mirada del otro, pues internamente hay, como siempre, un miedo, una querer complacer al otro, y yo diferencio entre amar al otro y quererle complacer. Por ejemplo, si un niño siempre quiere dulces, pues tú sabes que para su salud no es bueno tanto dulce. Entonces, por amor no le vas a complacer. Entonces nosotros, a veces, como adultos, por esa dependencia a la mirada del otro, a que el otro nos aprecie, a que el otro nos valore, a que el otro no nos eche o no nos rechace, queremos complacer. Y si luego encima tú haces todo lo posible y aún así se enfada, o aún así no aprecia, o aún así no está contento, pues ¿cómo te sientes? Te sientes defraudado, ¿no? Encima de que has hecho todo por quererle complacer. Entonces, pero en el fondo todo esto es por amor, ¿no? Porque quieres complacerle, porque quieres que te siga amando, te siga apreciando, te siga queriendo, o no te eche el trabajo, o lo que sea. Y ese tipo de dependencia genera en nosotros una lejanía de nuestra verdadera autenticidad. Y en el fondo tenemos que tener la confianza de que siendo nosotros mismos, seremos bien recibidos, seremos amados por el mundo. Porque si estamos aquí, cada uno hemos encarnado en esta tierra, estamos aquí en esta tierra, ¿para qué? ¿Para satisfacer la mirada del otro? Para aportar lo que es único y excepcional en nosotros. Igual que aquí todos tenemos dos ojos, una nariz y una boca, pero yo no veo ninguna cara igual, pues todos tenemos un alma, un ser consciente, una energía, pero cada una tiene un color, una luz, un arte, una creatividad, algo que aportar. Cuando tú estás viviendo en esa dependencia emocional o dependencia mental, cobra prioridad esa dependencia, ese querer complacer al otro, ese qué es lo que el otro dirá o cómo el otro reaccionará, eso cobra prioridad y tu especialidad, tu canto, lo que tú puedes ofrecer al mundo se queda reprimido, se queda bloqueado. Y entonces así nunca puedes alcanzar tu plenitud, porque si no despierta en ti lo que realmente tú eres y puedes ofrecer al mundo, y estás con esas dependencias que en el fondo surgen de una carencia emocional y una carencia espiritual, si no trabajas esta transformación interior, llega un momento que estás en una tristeza que nos lleva a lo que vemos que aumenta cada vez más, la depresión. La Organización Mundial de la Salud ya ha dado las estadísticas que en Europa la enfermedad número uno es la depresión. Más que el cáncer o que el SIDA o que otras enfermedades que hace unos años eran la de mayor abundancia, la depresión. ¿Qué pasa? Que cuando todo tu potencial se queda bloqueado, se queda reprimido, porque las dependencias ejercen esa influencia sobre ti, tu alma se deprime, se entristece. Y quizá no sabes por qué, pero pierdes la motivación, porque aquello que conecta con tu sueño, con tu ideal, con lo que realmente anhelas, lo dejas en segundo, tercero, cuarto plano para complacer a fulano, a mengano, para satisfacer esto, para tal. ¿Por qué? Por esa necesidad de amor. Así que hemos empezado con un canto de amor y se trata del amor. Pero comprender que somos una fuente de amor, somos un caudal de amor. Por ejemplo, cuando nace un bebé, ese bebé viene solo, nace desnudo, está totalmente desamparado, pero nace con la confianza que del universo recibirá todo lo que necesita. Si no, ya ni intentaría nacer. Recibirá la comida, recibirá el sustento de la madre, del padre, recibirá la ropa, recibirá lo que necesita. El efecto en los padres, sobre todo en la madre, de tener ese bebé a quien cuidar, es un efecto extraordinariamente positivo. Y hace poco en un seminario pregunté, bueno, ¿cuál es el momento de vuestra vida en que os habéis sentido más plenos? Y hubo un par o tres de personas que dijeron, cuando nació mi hijo. ¿Tu hijo qué te dio? Nada. Fuiste tú que le diste todo, pero tú sientes que te lo dio todo. porque la energía del amor se trata de dar, no de tomar. A ver si aprendemos esta lección de una vez. No, dependo de que me aprecien, de que me quieran, de que me amen. No, cuanto más pletórico te sientes es cuando más das. Y todas las que seáis madres o padres, podéis confirmar esto, ¿no? Que en ese momento te entregas. El amor es la entrega, es el abandono, es el darse al otro. No el quiero, quiero, quiero. Lo que pasa es que tenemos esa creencia potenciada por la sociedad de consumo de necesito y quiero. Quiero esto, quiero aquello y lo necesito. Y primero me gusta, luego lo quiero, luego lo necesito y después dependo de él, de ello, y después me vuelvo adicto. Y ahí está el origen de las dependencias, ese vacío que pensamos que hemos de llenar de fuera y no acabamos de aprender que hemos de empezar a dar para llenarnos. Es curioso, pero es así. Por eso, por ejemplo, en el camino de la meditación se habla del vaciarse. Vacíate de todo y finalmente estarás lleno. ¿Qué te dice la sociedad de consumo? Llénate, llénate, necesitas este nuevo producto, este no sé qué, llénate, cada vez estarás mejor, ¿no? O ayer que estuve hablando por la radio, hablamos de la novedad. Entonces, no sé si alguien escuchó el programa, pero llama un señor, es que mi mujer cada semana necesita comprarse ropa nueva, porque así se siente mejor, se siente de novedad. ¿Es normal? Preguntaba. Llenar, no sé, igual tienen que alquilar un piso solo de armario para guardar toda la ropa, ¿no? Hay gente en otra parte del mundo que no tiene ni una chaqueta que ponerse, ¿eh? Entonces, claro, dices, bueno, aquí hay un desequilibrio. Pero es que esto, ahora el móvil que tienes igual ya es obsoleto porque ha salido otro que tiene 4 botones más y televisión y radio y de todo. Entonces, claro, cada vez necesitamos llenarnos, ¿para qué? Para estar más vacíos. Es que, en fin, ¿qué pasa? Entonces, las dependencias, el poder que ejercen sobre nosotros, es que nos vacían. Pero no nos vacían de esta forma que dicen los budistas o en los caminos de meditación, vacíate de todo para llenarte, no. Te vacían de tu poder original, de tu fuerza original. Entonces, hemos de revisar. Porque a veces vamos como autómatas y no nos damos cuenta del efecto de nuestras dependencias en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta es cuando hacemos catacrac, cuando te da la depresión, cuando ya no aguantas más, cuando tienes que pedir la baja laboral, cuando ya no aguantas a fulano, mengano o lo que sea, y te da el catacrac y ya no puedes más. Porque te has vaciado de tu fuerza, de tu poder, de tu amor verdadero que se ha quedado como dormido, hibernando. Así que ahí hemos de darnos cuenta. ¿Cuál es el patrón de pensamientos que tenemos que ejerce un efecto negativo en nosotros? Y en cómo vemos al otro. Porque el otro me verá como me verá, pero yo cómo le veo. Entonces, si yo veo al otro como una amenaza, no como una oportunidad de compartir, no, porque este me puede robar, me puede engañar, me puede tal, entonces ya vas a la defensiva, porque tu visión del otro es que te puede hacer daño. Entonces, tú imagínate vivir siempre con ese miedo de que el otro te pueda hacer daño. Pues ya no vives tranquilo, aunque sea verdad que el otro te puede hacer daño. O sea, una cosa es usar la sabiduría y la inteligencia y ser un poco prudente, pero otra es vivir en la confianza, en el amor y en la comprensión. Entonces, el darse cuenta del efecto de mi visión hacia los demás, del efecto de mi imaginación. Porque
las demás personas no son una amenaza, son una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de compartir. Las demás personas están demasiado ocupadas en organizarse la vida como para estar obsesionadas por hacerme daño, por hacerme esto, por hacerme lo otro, ¿no? O sea que a veces con nuestro pensamiento imaginamos de una forma muy enrevesada, ¿no? Como muy complicada. Y en vez de poner un punto, ponemos un interrogante que es como más largo. Entonces, el darnos cuenta es el primer paso. Mientras no nos demos cuenta, seguiremos viviendo con esas dependencias y no daremos el paso que en el fondo sabemos que tenemos que dar. Como esa señora que ya lo he explicado alguna vez, quizás algunos lo habéis oído, que venía a meditar cada día a nuestro centro, que estaba muy ilusionada. Pero bueno, estos pasos, porque claro, la meditación no es quedarse estancado, es siempre progresar, es siempre mejorar, es siempre ampliarse, es fortalecerte, es brillar más, es agrandar tu corazón, es fortalecer tu capacidad de tolerar, quiere decir que vas progresando. Vas adquiriendo más flexibilidad mental, más flexibilidad intelectual, más apertura. Pues ella decía, no, todo esto mientras mi marido tal, mi marido cual, realmente no puedo hacer más, no puedo. Entonces resulta que se murió el marido. Y entonces yo pensé, bueno, esta señora está tan interesada, pues ahora ya dará el paso, ¿no? Que ella sabe que tiene que dar. Ah, es que ahora tengo que sacar al perro a pasear por la mañana, por la tarde tengo que ir a comprar la comida, ¿qué tal? Y se vaya con el perro. Y va y se muere el perro. Y entonces resulta que el hijo se había casado y tuvo unos gemelos, o bueno, que tuvo nietos, ahora los nietos, que si los llevo al colegio, que si les doy, que si tal, que si la madre no puede, que si el otro llega, y los nietos. Y finalmente, ¿qué es eso? No son los nietos, no es el perro, no es el marido, es la dependencia de aquí, el miedo. Entonces, mientras yo no me dé cuenta que está dentro el problema, que no es el perro, no es el marido, no son los nietos, no es el mundo de ahí fuera, sino que es el mundo de aquí dentro, mientras yo no me dé cuenta, siempre tendré dependencias que no podré transformar porque no me he dado cuenta. Entonces, la naturaleza tiene un mecanismo extraordinario para que nos demos cuenta de que algo no funciona. Y es el dolor. Yo, si no me duele la muela, yo no me doy cuenta que hay un problema con la muela. ¿Verdad? Si no me duele la rodilla al andar, yo no me doy cuenta que el menisco lo tengo mal o que me tengo que operar, no me doy cuenta. El dolor es el mecanismo con el que el cuerpo me avisa, cuidado, que aquí hay algo que no va bien. Ahora, hay personas que ni siquiera escuchan eso. Y luego llegan tarde. Y lo digo por el caso de algunas personas que conozco, que cuando ya finalmente han dicho, bueno, voy a ver al médico de tal, ya estaba la cosa demasiado extendida o ya era muy difícil operar o lo que sea, ¿no? Entonces, la vida nos da señales. Nos da señales. Si estás deprimido, esta es una señal, que es que lo normal es estar alegre, ser feliz, cantar, pasear y estar alegre de la vida. Eso es lo normal. Pero estamos acostumbrados que lo normal es ir con caras largas, quejarse. Estamos en la cultura de la queja, la cultura de que todo está mal, la cultura de criticar al vecino, y eso nos parece normal. Y ver a alguien contento, pues parece que esto es extraño. Pero no, es lo normal. Es lo que ahora se considera anormal. Que ser feliz es estar bien. Y luego encima, cuando tienes todos los motivos para ser feliz, viene el juez y la culpabilidad. Juez interior, no. Hay mucha gente que sufre en el mundo, no tienes derecho a ser feliz. Además, te equivocaste ayer, te equivocaste el día anterior y el otro, ¿cómo vas a ser feliz? Y ya está el mata felicidad que llevas dentro. Entonces, si no nos damos cuenta de que
hay señales que estamos recibiendo de que hay algunas dependencias que nos chupan la energía, otras dependencias que quitan nuestro brillo. O sea, parece que cuando tú brillas, cuando tú estás en tu estado pletórico, en el fondo estás dando permiso a los demás para que sean también pletóricos y brillen. Pero como eres como un espejo en ese momento, y a veces uno prefiere no verse al espejo y seguir con sus zonas de confort, con sus pilotos automáticos. Y entonces te critican, hablan mal de ti, dicen que, en fin, que no es normal, que ya se te pasará esta alegría, esta euforia, que tienes lo que sea, ¿no? Pero, en el fondo, tú siendo tú mismo y viviendo en la autenticidad, es como que generas un espacio para que el otro también reencuentre su autenticidad. Entonces hay que atreverse a ser auténticos, a ser nosotros mismos, pero nosotros mismos desde esa plenitud interior. Y esa plenitud surge cuando vivimos los valores como es la confianza, el amor, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, la cooperación. Vivir esos valores, emanar esos valores, vivir la paz. Pero la paz, es curioso porque yo he investigado mucho sobre el tema de la paz. O sea, la paz no es una quietud en la que no pasa nada. Porque de hecho, en el desarrollo espiritual, casi cada día pierdes la paz. Porque está el mecanismo ese que te dice, cuidado, esto lo tienes que cambiar. Esto tienes que mejorarlo. Tienes que ampliar tu mirada, tu capacidad, tu corazón que sea más generoso. ¿Te pensabas que eras tolerante? Pues ahora te mando a alguien para que realmente veas que aún te falta más tolerancia. Entonces es como que ves la vida como una ayuda para tú desarrollar tu plenitud. Es muy diferente posicionarte ante la vida como que las personas son un problema, son un desafío, son una carga, a ver y posicionarte ante la vida como que todo a tu alrededor es una oportunidad para reencontrarte. Y cuando te reencuentras, te encuentras con el otro. Si tú estás pendiente y con esa dependencia del otro, y el otro también tiene dependencia de otro, y tal, finalmente es como que estamos viviendo todos fuera de nosotros mismos, con un montón de dependencias y de necesidades innecesarias, no como el que dice necesito fumar. Mentira, ¿qué quiere decir que necesitas fumar? Tu cuerpo está encantado de no ser una chimenea viviente, ya respiramos suficiente de los coches como para que encima. Pero tú te crees que es una necesidad. Entonces, mientras tú te lo creas, no te das cuenta de que es una dependencia. O aunque lo veas, pero no te das cuenta, ¿eh? Es diferente verlo que realmente darte cuenta. Darte cuenta. Entonces, hay dependencias, por ejemplo, depender al entretenimiento exterior, que otro me entretenga porque si no me aburro. Esa es la base de la televisión, ¿no? Este tipo de juegos y de cosas, de concursos y de tal, que tiene un montón de audiencia, y que dices, pero qué dependencia, ¿no? Ver eso, que hay muchas otras cosas que podríamos estar haciendo más positivas. Pero es una dependencia que nos entretengan por pereza mental. En el fondo es pereza mental. Entonces, el desarrollo personal lo que nos ayuda es a superar la pereza mental, y al superar esa pereza mental recuperamos la fuerza para liberarnos de ciertas dependencias, como la dependencia a la creatividad del otro para que nos entretenga y así pasar. Vamos a pasar un buen rato. ¿Qué quiere decir vamos a pasar un buen rato? Consumir creatividad de otro. Está bien, no digo que esté mal, pero tú también puedes pasar un buen rato siendo tú mismo creativo, ¿verdad? Y no teniendo esa dependencia siempre del exterior. Así que hay todo tipo de dependencias, y como he dicho antes, pues algunas son buenas, otras son malas. Malas en el sentido que nos vacían de fuerza, de energía, de vitalidad. Y tenemos que escuchar las señales que la vida nos da. Y escuchar la intuición. Es como la voz más profunda, la voz conectada con la autenticidad de tu ser. Y por intuición no me refiero a un impulso emocional que, ¡ay, tienes ganas de hacer esto! Y dices que la intuición te dijo, no, eso es un impulso emocional que te ha venido en ese momento, un deseo. La intuición es esa voz del alma, es esa voz más profunda. Y si tú escuchas la intuición te dice, tú eres libre. Eres libre, ¿no? Viniste desnudo a este mundo sin nada y te irás desnudo sin nada. Entonces, ¿qué haces toda la vida recogiendo cosas que luego te enganchas a ellas y luego tendrás que llorar porque las tendrás que dejar? ¿Qué haces? Entonces, escuchar la intuición es escuchar esa voz de sabiduría interna de que pasamos en el viaje de la vida, pero atención, que venimos desnudos y nos vamos desnudos. Entonces, ¿cómo me quiero ir? Pletórico, luminoso, compartiendo la luz, el amor, y yendo al siguiente paso, sea cual sea ese siguiente paso. Pero cada vez más la muerte es como traumática. ¿Por qué nos enganchamos a las propiedades? Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo un piso en la novena planta de un edificio. Es de mi propiedad. Esto es una invención del capitalismo, ¿no? Ahora, cuatro ladrillos en una novena planta. Y cuatro ladrillos, cuatro paredes. Y tengo ahí todos esos objetos. Eso es mío. Pero en realidad, ¿es mío o no es mío? Es decir, ¿qué es mío? Nada. Pero estamos con el concepto de la propiedad privada, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero tú viniste sin nada y te irás sin nada. Y la tierra es de todos. Entonces, evidentemente, es necesario para la convivencia, pues, crear una serie de pautas y que va, este piso es tuyo y este piso es tuyo. Pero tu felicidad no puede depender de que ese piso sea tuyo o no sea tuyo. ¿Entendéis a lo que voy? Es decir, que a veces nuestra dependencia a las propiedades, a las cosas que son mías, y fijaros que hemos llegado al punto de creer que una persona puede ser mía. Entonces es un agobio. Imagínate que tú perteneces a una persona y lo que he dicho al principio, por amor, empiezan esas dependencias, pero te agobia porque tú eres un individuo, estás solo, perteneces al mundo y, bueno, compartes con una familia, sí. Pero ese sentimiento de apropiarnos surge de ese vacío interior y de querer llenarnos de cosas. Y tú ves a un indio en la calle, en un sitio pobre, que no tiene casa, que se ha hecho una cama de cuatro pajas, y está ahí descansando, lo más tranquilo, y tú ves al más rico de los más ricos, el colchón látex, el mejor del mercado, el no sé qué, y necesita 10 pastillas para dormir, un masaje y no sé cuántas cosas. Entonces dices, bueno, mucha propiedad, mucha tal, y dormir, que es extraordinario, poder dormir bien, no puede dormir. Entonces, ¿qué pasa? que no es el colchón o en la propiedad lo que me hará feliz y me dejará dormir en paz, sino es una cuestión de confianza en la vida, de fe, de amor, de estar alineado por dentro, de estar bien. ¿Tengo que terminar ya? ¿No? Es que no sé a qué hora hemos de acabar. Bueno, ¿bien? ¿Queréis que siga? ¿O tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a trabajar el abrir el tercer ojo para darnos cuenta. Al menos nos hemos de dar cuenta de si tenemos una dependencia o no. Luego, si queremos superarla o no, ya depende de cada uno. Pero como mínimo, darse cuenta de que esta dependencia con esta persona, por ejemplo, me causa mucho estrés. Ah, tú quieres a alguien. Fantástico, es maravilloso amar. Ah, resulta que ya no solo le quieres, sino que dependes. Y entonces tienes más estrés, más dolores de cabeza, te chupa la energía, te quita, no sé qué, no te deja pensar tranquilo porque siempre estás pendiente de satisfacer, de complacer, de no sé cuántos. Entonces, ¿merece la pena todo esto? ¿Qué está pasando en esa relación? Es como darte cuenta del efecto que está teniendo todo eso en ti. Y no es culpa de la otra persona. O sea, eres tú que has permitido que eso entre así en tu vida. Y no digo que esté bien o que esté mal, simplemente date cuenta del efecto que tiene en tu vida. Porque a veces por querer mantener algo, pagamos un precio muy alto. Incluso la salud. Se nos va la salud, se nos va el dinero, se nos va el tiempo, se nos va nuestra paz mental, no podemos dormir. Entonces, momento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no meditamos un poco a ver qué está pasando, ¿no? Pero la meditación es este diálogo contigo mismo y esa reflexión. Simplemente date cuenta de, es como poner encima de la mesa todos los aspectos de tu vida. Entonces, por ejemplo, una persona me comentaba, ¿no?, que el concertista de piano, pues que en el ambiente del piano, pues claro, uy, si das 100 conciertos al año, si das no sé cuántos, si das tal. Y que llegó un momento que dijo, pero esto es un estrés, yo esto no es lo que quiero. 100 conciertos al año, que para estar en el top del ranking del no sé cuántos, para luego no sé qué, para que te inviten a no sé dónde, para tal y cuánto estrés. No, yo quiero compartir la música. Pero de otra manera, sin todo este estrés y esa lucha de fama y poder y dinero y no sé cuánto, ¿no? Entonces, poner, y pongo este ejemplo porque ella puso encima de la mesa y dijo, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? Entonces, la mirada del otro, ¿hasta qué punto te influye? ¿Por qué permites que te influya? Simplemente date cuenta. Porque a veces, por ejemplo, tú cambias, pero el otro no cambia su mirada hacia ti. Y dices, no sé, no te has dado cuenta, o es que aún mantienes, es que aún me ves como el pasado. No depender, ¿no? Ya la cambiarás, ya tiene que cambiar. Pero es darnos cuenta de todas las diferentes excusas que ponemos por dependencias para seguir dormidos y no darnos cuenta. Como la señora del marido, el perro y el nieto, no se estaba dando cuenta, era una excusa. Una excusa para no darse cuenta. Imaginaos, la mente está en lo que se dice en la tradición de la India, están viviendo en el mundo de Maya. Maya es la falsedad, lo que no es. Entonces yo me creo que mi marido es el culpable de que yo no sé qué. ¿Qué no? Eres tú. No, yo me creo esto, me creo que la sociedad, que el dinero, que el no sé qué, y la mente pone excusas proyectando en el exterior para no verse a sí misma y no darse cuenta. Y eso es maya, es como la falsedad, porque finalmente tú creas tu mundo. Y eso es recuperar la soberanía personal. Que hay uno de los libros, el del libro de Quién manda en tu vida, que escribimos con Ramón hace unos años, y que es la base del Raja Yoga, recuperar la soberanía personal. Tú recupera soberanía sobre tu reino interior. Pues si tú no la tienes, no la tendrá nadie. Es decir, tú tienes que mandar sobre tu propia mente, tus propias emociones, tus propios sentimientos, tu salud y tu vida. Y recuperar tu poder personal, que este de hecho es el tema del seminario que daré mañana. Recuperar tu poder interior, esto, en la librería Excellence, para este seminario. Me han dicho que si alguien va mañana por la mañana antes de empezar, que le dejarán también a participar, porque lo he preguntado, ¿no? Porque uno se tiene que inscribir. Entonces, si a alguien le interesa, empieza mañana a las 10 aquí en la librería Excellence, está en la Rambla Cataluña 25, es entre Diputación y Gran Vía. Entonces eso es recuperar, o sea, es darnos cuenta, recuperar nuestro poder interior y trabajar para cortar las dependencias y fluir, desbloquear la creatividad, el amor, el dar al otro. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Que siga. No. Y mañana seguirá. Tengo porque dura 8 horas este seminario, ¿eh? Entonces que. Y luego hay otro que voy a dar del 23 al 25 de noviembre. El arte de la imaginación, el poder de la intención clara. Porque la imaginación es extraordinaria. Gracias a la imaginación tenemos este micrófono, ¿no? Alguien algún día pensó, la voz se puede ampliar, ¿eh? Sí, ¿puedo acabar de explicar esto y ahora me hace la pregunta? Un momentito. Entonces, el arte de la imaginación, cómo canalizarlo positivamente para que tu imaginación no te traicione y tu imaginación te lleve a la realidad, no a vivir en las nubes. Y el poder de la intención clara. Todo lo que haces cuando la intención está clara tiene mucha más energía, más enfoque. Entonces, este, tengo aquí algunos folletos, es un seminario de un fin de semana. Y si alguien está interesado. Entonces, usted tenía una pregunta. Sí. ¿La televisión ejerce influencia? Pues depende de cada uno. Porque la televisión nos informa, la televisión. Digamos, el problema es la televisión que tenemos aquí dentro, ¿no? Es decir, todo lo que hay dentro. Ahora, si una persona está adicta a la televisión o a ciertos programas, pues eso puede ser que le influya, digamos, ¿no? Que si unos niños pues ven muchas películas de guerra y luego juegan a la guerra, pues dices, bueno, podrían jugar a otra cosa, ¿no? Pero pues han visto esta película de guerra, de horror, de no sé cuántos, o las películas de Hollywood del amor romántico. Y entonces vamos por ahí buscando el amor romántico y no lo vamos a encontrar. Esto es de las películas de Hollywood. Entonces, claro, bueno, si alguien lo encuentra y le dura más de 3 meses o 6, estupendo, felicidades. No digo que sea imposible. No, pero en ese sentido, que a veces nos influyen ciertas cosas y las buscamos en la realidad y son películas, pues, de la imaginación de alguien. Entonces, el arte de la imaginación es muy amplio. Tenemos que aprender a utilizarlo bien. Pues vamos a meditar un poco, si os parece, y después tendremos otra canción para terminar, ¿sí? Así que vamos a meditar y terminar con una canción, ¿eh? Entonces, para meditar, pues hay que estar relajado, hay que estar bien, hay que apagar los móviles si alguien lo tiene encendido para durante unos minutitos estar todos sin sin esa distracción que puede ser el móvil. Vamos a ponernos cómodos, los hombros un poquito echados para atrás. A veces estamos así encogidos, no. Vamos a ir abiertos por la vida, ¿eh? Y para meditar también. Así que relajamos bien los pies y las piernas. Relajamos la espalda y los hombros. Dejamos las manos y los brazos relajados. Relajamos el cuello y los músculos de la cara. Ponemos a relajar la respiración y al soltar el aire, soltar cualquier tensión. Vamos a relajar el pensamiento. Me enfoco en este momento presente. Centro mi atención en el interior del centro de la frente. Ahí donde genero pensamientos. Y como creador de mis propios pensamientos, decido crear un pensamiento de paz. Soy un ser de paz. Y dejo que la energía de la paz vaya invadiendo todo mi ser. Disminuyendo así la velocidad del pensamiento. Dejando que los miedos se disuelvan, soy libre. Y acepto la libertad sin miedo, porque tengo todos los recursos en mi interior.
vivir. Desde esa plenitud interior. En el silencio descubro, escucho y aprendo a dialogar conmigo mismo. Silencio calmo y me libero. Me libero del pasado que ya pasó. Y acepto este momento presente. Vibro esta experiencia de paz que me ayuda a soltar y a renacer. Siento aquí ahora, me concentro de nuevo en la respiración y me dispongo a entrar de nuevo en la acción, consciente de que soy el creador de cada pensamiento, actitud y sentimiento que tengo. Con la meditación aprendemos a canalizar nuestra energía interior. La energía del pensamiento, la energía del sentimiento y en definitiva la energía de la vida, ¿no? Porque la vida es energía.